Muy buenos días a todos los hermanos, hermanas, bienvenidas. Estamos muy contentos de estar reunidos. Y yo les contaba a los hermanos, muy gozosos de haber tenido la posibilidad y el privilegio ayer de predicar en la calle. Hace ya varios, no sé, años quizás no habíamos salido a la calle a predicar, así que muy bonita esa experiencia. Así que glorificamos al Señor por esa iniciativa que Él puso en nuestro corazón y esperamos que se vuelva a repetir. Porque no solamente glorifica al Señor, sino que también alienta nuestra vida. Porque el creyente cuando no predica su palabra también no está gozoso. Así que, no sé si le ha pasado a usted, hermano, cuando ha tenido la posibilidad de predicar el Evangelio a alguien. Termina más gozoso del que le está escuchando. Y se edifica a sí mismo, así que es una maravilla. Bueno, hermanos, vamos a continuar el estudio. Tal vez entrando ya en la fase final de esta serie que hemos titulado La naturaleza del creyente, donde hemos ido aprendiendo sistemáticamente lo que dice la Sagrada Escritura respecto a cómo somos conformados ahora como hijos de Dios. Hemos aprendido de que la antigua naturaleza aún no desaparece, ahí está. Y lo voy a decir así, en estos términos muy coloquiales, está vivita la naturaleza antigua. Por eso que la Biblia habla del viejo hombre, despojado de la vieja naturaleza, que está viciada con sus pasiones, con sus deseos engañosos. Por eso hay un prejuicio que a veces nos presenta la gente inconversa, nos dice, tú no eres cristiano, nos dicen, ¿cierto? Porque a veces reaccionamos mal. Quizás pueda salir alguna palabra impropia. Y no solamente eso, puede haber un pensamiento impropio de un creyente, o una actitud, un acto. Y la gente que no es del Señor nos va a acusar. Pero vamos a leer que la Sagrada Escritura nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La salvación ya es un hecho, hermano, está concretada en la obra de la cruz de Cristo. Y eso es lo maravilloso, porque como lo decíamos la otra vez, es una verdad que liberta, que nos da libertad, que nos da tranquilidad, nos da confianza, hermano, de que llegaremos a la gloria, no por méritos, sino por lo que el Señor logró ahí, en esa cruz de vergüenza, en la cruz del Gólgota. Entonces, hermanos, continuando con este estudio, les invito a abrir sus Biblias en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, Epístola a los Romanos, capítulo número 8, donde estamos ya introduciendo la parte final de este estudio, centrados ahí en el versículo número 1. Romanos, capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta ahí la lectura, hermanos. Qué interesante es enfatizar cómo empieza el apóstol Pablo a presentar este capítulo 8. Ahora pues, ¿ya? Esto evidentemente conecta todo lo que hemos estado estudiando, inclusive lo que estamos analizando los días jueves en el estudio de Romanos, porque está muy entrelazado con este tema. Ahora, en lo presente, después como conclusión de todo lo estudiado, lo único que nos resta decir es que no hay ninguna condenación pendiente para nosotros. Imagínense lo que significa. Es muy interesante observar a quiénes va dirigida esta promesa, hermanos. A los que están en. Detengámonos en ese en, hermanos, porque para ser salvos tenemos que estar en Cristo. Muchas religiones pretenden salvarse imitando a Cristo, siguiendo a Cristo, creyendo en Cristo, ¿cierto? Y ahí se quedan solamente, y piensan que ellos van a poder hacerlo. A ver, la línea es muy delgada porque el apóstol Pedro nos dice, seguid sus pisadas. Es evidente que nuestro único referente de vida es el Señor Jesucristo y tenemos que seguirle en obediencia. Pero no podemos obedecerle a menos que estemos en Cristo, es decir, dentro de Él. Y para que eso ocurra, tiene que suceder algo que ya una vez lo estuvimos estudiando, la conversión, el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no tiene que ver con una experiencia. Algunas iglesias dicen, ¿Usted ya es creyente? Sí, ahora tiene que vivir la experiencia del bautismo, y ellos usan otra palabra ahí, del Espíritu Santo. Pero fíjense que el que prometió bautizar no es el Espíritu Santo, el que prometió bautizar, ¿quién es? Es Cristo. Él os bautizará con Espíritu Santo. El que bautiza es el propio Señor, y es el Espíritu que nos pone, porque eso es lo que significa bautismo, nos pone ¿dónde? Dentro de Cristo, en Cristo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos, los creyentes, bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, todos los que estamos en Cristo debemos tener la tranquilidad, el reposo, la alegría, el gozo de que no hay ninguna condenación pendiente, ¿no es cierto?, en contra de nuestra vida. El Señor lo dijo ahí en la cruz, ¿se acuerda? Estuvimos algo mencionando la semana pasada. La cruz no fue, hermanos, un asesinato. ¿Cierto? A veces nos quedamos en ese acto ilegal. Es cierto que el juicio del Señor fue ilegal, pero lo que ocurrió en la cruz no fue un asesinato, sino que fue un sacrificio voluntario. ¿Ya? Lo que ocurrió ahí, el que murió en la cruz no fue un mártir. No. Él murió porque quiso voluntariamente morir por nosotros. Juan 10 dice, a mí nadie me quita la vida. Imagínense. Palabras que a veces no se predican, hermano. A Jesucristo nadie le quita la vida. Así lo dijo él. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y no fue acaso eso lo que sucedió, hermanos? Ciertamente que sí. Bueno, ese evento de la cruz fue un hecho maravilloso, porque es el altar de los altares. Recuerden ustedes que en el pueblo de Israel se levantaron muchos altares a través de la historia. ¿Cuánta sangre se derramó de los toros, ¿no es cierto?, de los corderos, y etcétera? Pero nunca podían hacer lo que hizo el altar de los altares, el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se cubría solamente el pecado, pero el sacrificio de la cruz quitó el pecado. Maravilloso, ¿cierto? Este momento maravilloso que quiero yo enfatizar, que es la cruz del Gólgota, nos permitió tener esta tranquilidad porque Él lo dijo, desde la cruz. Cuando los hombres meneaban la cabeza y decían, este hombre está agonizando, decía ser el rey de los judíos, miren cómo está. Pero Él, a gran voz, también dijo, consumado es. No hay nada más que agregar. Y eso significa, paralelamente a lo que estamos estudiando, ninguna condenación hay para los que estamos en Él, los que estamos dentro de Él. Siempre cuando quiero explicar este concepto de en Cristo, me recuerda el evento del arca de Noé. Porque todos los que fueron salvos del juicio de Dios fueron los que estaban en el arca. Claro, porque si uno contemplaba el arca, qué maravilla el arca, pero si no entraba al arca, no podía tener salvación. Y lo único que le esperaba es el juicio de Dios. Dicho sea de paso, hermano, y delante lo mencionaba, mucha gente concibe a Jesús como un hombre extraordinario, un dador de beneficios, ¿cierto? Un mensaje sin parangón, sin comparación a través de los sabios de este mundo. Un hombre que ayudaba a los pobres, un hombre que sanaba a los enfermos. Pero todas esas personas se mantienen y permanecen fuera de Él. La salvación, hermanos, es estar dentro de Él. Entonces, ¿por qué concluye el apóstol Pablo con esta realidad diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Porque él, en los pasajes anteriores, estaba diciendo algo terrible, que era un clamor desgarrador de su entraña, de su sentimiento más profundo. Bienvenida, hermano. Decía en el versículo 24, está encerrado en exclamación, ¿cierto? Miserable, de mí. Que lo diga un apóstol, hermano, es un hecho extraordinario. Sobre todo en estos tiempos en que lo único que se ensalza son las capacidades humanas. Porque estamos en una esfera final, en el tiempo final, en que Pablo se lo advirtió a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, porque vendrá tiempo cuando aparecerán hombres amadores de sí mismos. ¿Quién no quiere presentarse como un supercristiano, un superhombre, una supermujer, una mansa woman, cierto? ¿Se acuerdan de mansa woman? Supermujeres, superhombres. Ninguno, no existe, como decía un predicador, ¿eh? No es palabra mía, no existe algo como el tal gran hombre de Dios. No existen los grandes hombres de Dios. Todos, hermanos, somos frágiles, ¿ya? Todos estamos sujetos, inclusive a nuestras propias pasiones. Lo dice Santiago, no lo digo yo. Elías hacía llover y parar la lluvia, y volvía a hacer llover. Pero no lo hacía él, sino el poder que reposaba en él. ¿Qué es lo que era él? Un hombrecito, igual que nosotros, que le creyó a Dios. Hermanos, él dice, miserable de mí, y pregunta, para que nosotros también nos preguntamos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él responde, versículo 25, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Porque a través de él, hermanos, ya tenemos adquirida la promesa. Hermano, ponga atención a lo que voy a decir. Ya tenemos adquirida la promesa de nuestra redención. Usted dirá, ¿y acaso Él nos redimió? Sí, ya nos redimió de la culpabilidad del pecado. El pecado no nos puede condenar, pero todavía el pecado mora en usted y mora en mí. Judicialmente, ahora, Pablo, ahora pues, dice él, ninguna, no hay nada pendiente, ninguna condenación hay para usted y para mí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Aquí agrega algo, hermanos, que, bueno, los eruditos resaltan esto. Esta frase que viene después es un apéndice que fue introducido, pero no está en el original. Cuando dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted revisa las copias de los originales, por ejemplo, el interlineal, usted se da cuenta que esto no está en el original. No obstante, hermano, no tiene ninguna contradicción. Siempre y cuando usted interprete lo que estamos hablando. Voy a aclarar. La salvación jamás es condicional. Porque nosotros podíamos malinterpretar el versículo 1 diciendo, ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, siempre y cuando no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No, no está condicionando eso. Cuando la Escritura, cuando Pablo enseña de lo que es de la carne y de lo que es del Espíritu, no tiene que ver con nuestras obras para ser salvo. Tiene que ver con nuestra naturaleza. ¿Se entiende? Nuestra naturaleza de cristiano. Yo le pregunto, ¿usted anda conforme a la carne como creyente? No, absolutamente no. Y eso no significa que usted en un tiempo esté debilitado espiritualmente y esté obedeciendo, o en otras palabras, esté en desobediencia y obedeciendo a su carne. Usted no deja de ser creyente. Usted pierde muchos privilegios de ser creyente. Por ejemplo, pierde el gozo, pierde la comunión. Y si pierde la comunión con Dios, automáticamente pierde la comunión ¿con quién? Con los hermanos. Porque los hermanos somos parte del cuerpo de Cristo. O somos, mejor dicho, el cuerpo de Cristo. No hay hermano que esté en desobediencia y que tenga comunión con los hermanos. Es una cosa que no puede darse. Así como tampoco puede darse tener comunión con los hermanos y no tener comunión con Dios. Hace muchos años atrás yo escuché a una persona y me dijo, a mí lo único que me interesa en la iglesia es ir a adorar al Señor. No me interesan los hermanos. ¿Eso se puede sostener en la Biblia, hermano? No. Primera de Juan dice, en esto conocemos que hemos pasado de las tinieblas a la luz, en otras palabras, que hemos sido salvos, en que amamos a los hermanos. No sé si le ha pasado a usted, pero cuando usted está lejos de su iglesia local, pero tiene la posibilidad de visitar otra iglesia, parece que los hermanos los conociera de siempre, porque hay algo que nos une, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que está enseñando Pablo no es una condición para ser o no ser salvo. está diciendo que los que viven en la carne, es decir, los inconversos, no pueden estar en este privilegio de que las condenaciones están saldadas en la cruz de Cristo. Sobre ellos está la ira de Dios, como en otro tiempo nosotros también lo vivimos. Por lo tanto, cuando dice acá, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, son evidentemente para los creyentes, los que ya no confiamos en la carne como medio para ser salvos, sino conforme al Espíritu. Recuerden que hay un pasaje que, y quiero también dejarlo bien selladito esto, que enseña el apóstol Pablo también, y se cita aisladamente: la mucha letra mata. Y los que quieren tendenciosamente aplicar este versículo para decir, si usted lee mucho la Biblia, si usted va a una iglesia que lo único que se dedican a leer la Biblia, usted va a ser un cristiano muerto. Y la iglesia es muerta. ¿Y cómo juzgan ellos? Porque no se grita, ¿no es cierto? No hay amén fuerte, no hay gloria a Dios, no hay temblores, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Trompos por ahí girando, y lo hemos visto. No, tu iglesia está muerta. ¿Y cómo ellos quieren fundamentar esa mentira? Porque es una mentira, diciendo, la mucha letra, mijito, mata. ¿Puede acaso estudiar sistemáticamente las Escrituras matar nuestro espíritu? Absolutamente no. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Porque ahí está. Ahí os parece que está la vida eterna. Descúbranla. Se lo decía a los saduceos. Bueno, el estudiar las Escrituras, hermanos, debemos concebirla como un alimento necesario para el creyente, hermano. Y es un alimento balanceado, sobre todo en tiempo en que nos tienen ahí la lupa, cómo estamos alimentándonos, ¿ya? Muchas proteínas, ¿cierto? Poco hidrocarburos, no, carbohidratos, sí, me da con hidrocarburos. Y nos controlan todos los días lo mismo. La Biblia tiene una dieta balanceada si la leemos como Él quiere que la leamos, hermano. Pablo habló del todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿A dónde quiero llegar? Cuando Pablo habla de que la letra mata, está presentando precisamente esta realidad, esta dualidad entre la carne y el espíritu. Cuando se refiere que la letra mata, se refiere a lo que hemos estado estudiando los jueves respecto a la ley. La ley nos condena. Ninguno de nosotros puede ser salvo por la ley. Ninguno de nosotros puede esperar algo de Dios a través de la ley. Y usted dirá, bueno, ¿y para qué entonces el Señor dio la ley? Lo estuvimos estudiando y lo estamos estudiando. La ley es un ayo. Usa ese término que significa instructor, que significa un guía, un profesor, un tutor, que nos muestra el pecado, y no solamente nos evidencia el pecado, sino que nos lleva a aquel que puede limpiarnos de toda maldad. ¿Se fija? Pero si usted se queda contemplando la ley y pretende insolentemente salvarse por la ley, lo único que le resta es esperar la condenación eterna. La letra nos mata. La ley nos mata. Pero el Espíritu nos vivifica, nos da vida eterna. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ninguna condenación hay para los que ahora ya no vivimos en la carne, no vivimos confiando en las obras de la carne, porque las obras de la carne nos condenan, sino que confiamos plenamente, porque nos fue regalada la fe, para confiar al 100% en la obra, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos en su obra, en su justicia. Por eso que cuando le pregunten a usted, ¿usted es salvo?, no puede responder, no sé, porque la pregunta es bien precisa. ¿Usted es salvo? No le está preguntando, ¿usted será salvo? No, ¿usted es salvo ahora? Fíjense que la salvación es presente. Se proyecta hacia la eternidad, pero se concreta en lo temporal. A ver, explíqueme un poquito eso, hermano, porque no entendí eso de plano temporal y plano eterno. A ver, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tendrá la vida, ¿no? Tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, presente, seguro. No dice tendrá ni menos tendría, como las religiones lo plantean. Es presente, está en el plano temporal, está en, esta, en el periodo de nuestro paso por esta tierra, y que se proyecta hacia la eternidad, donde no hay tiempo. ¿Se comprende? Por lo tanto, si usted le pregunta, ¿usted es salvo? Amén, soy salvo. ¿Y por qué? ¿Qué hiciste para ser salvo? No he hecho nada. Cristo murió por mis pecados. Esa es la seguridad, esa es la garantía de tu salvación y de la mía. Los méritos de Cristo. ¿Cómo vamos a entrar a la gloria? En Cristo Jesús. El que es salvo hoy día, hermanos, lo será por toda la eternidad. Y el que es salvo hoy día es mirado por el Padre a través del manto de justicia del Salvador. No nos mira a través de nuestra horrorosa condición actual, hermanos. Si esta temática nos sirve para madurar, ¿cómo voy a hacer esto y aquello si todavía en mi vida hay esto o aquello que tiene que salir? Y nos autolimitamos porque pensamos todavía que le podemos servir por obras. ¿O no le ha pasado, hermano, que cuando usted anda en obediencia, bien, bien finito, digamos, leyendo la palabra, en oración, asistiendo regularmente a las reuniones y sirve al Señor? Pero está la duda, hermano, en que si usted está sirviendo confiando en lo que usted está haciendo o confiando en aquel que lo hace apto para servir. ¿Se comprende la diferencia? Siempre cuando nosotros descansemos en nuestras justicias para servir, todo lo que hagamos va a ser para nuestra vanagloria. Y se va a quemar como una hojarasca. Porque en el tribunal de Cristo se van a probar todas esas intenciones. Pero si confiamos en aquel que nos justificó y que el día de hoy, cada día nos justifica, todas esas obras, hermano, van a recibir recompensa. Porque es su propia obra, las obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo el evangelio, hermanos, que comprende lo temporal y lo eterno, es para su gloria. Todo lo que opaque su gloria es puramente humano, es puramente para nuestra vanagloria. ¿Se comprende, hermanos? Por lo tanto, quiero resumir, los que son salvos, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en esta nueva vida, en novedad de vida, como dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Aquellos son los que, sobre ellos, valga la redundancia, no hay ninguna condenación pendiente. ¿Amén? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí aparece de manera nítida lo que Pablo ya decía en el versículo número 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nosotros vivimos con dos leyes, hermano, en términos prácticos, en términos simples. La ley que nos condena y la ley que nos vivifica. ¿Se comprende? La ley que está en nuestros miembros, hermano, no la podemos eludir. Ahí está. Si usted presta atención a su carne, la ley de la carne le va a mostrar lo que es la carne. No va a poder agradar a Dios. Y quiero siempre insistir en este punto. El ser carnal, el vivir en la carne, el obedecer a los designios de la carne, no necesariamente significa vida disoluta, sino que vida religiosa también es una vida carnal, es una vida que no agrada a Dios. La vida que agrada a Dios es descansar en sus promesas, en sus justicias. Una vez hablábamos con un hermano, la Biblia nos llama a participar del pan y de la copa, a participar, porque es un recordatorio, porque nosotros somos tan frágiles que nuestra mente rápidamente se olvida lo que nuestro Salvador hizo por nosotros en la cruz, y Él lo dejó como una institución de conmemoración, así como al pueblo de Israel le dijo, esto lo harás a perpetuidad para que tus hijos vean, y se recuerden que yo los saqué con mano poderosa, ¿se acuerdan? Les dejó la Pascua, el Pesaj, que significa paso. No significa nada más el tiempo cuando la muerte pasó, pero todos los que estaban en el Cordero, cubiertos por esa sangre, simbólicamente marcada los dinteles de las puertas con la sangre del Cordero, la muerte no prevalecía. Ellos cantaban igual que nosotros: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa institución llamada Pascua tenía un solo propósito: recordar. Nadie era más o menos salvo por no hacer o hacer aquello. Era una conmemoración. Cuando viene el nuevo pacto, el Señor deja atrás aquello, el Pesaj. No obstante, en medio de esa celebración, Él instituye una nueva celebración, una nueva conmemoración, que es la Cena del Señor. Quería hacer ese marco introductorio. Bueno, decíamos con los hermanos, muchos hermanos se abstienen de cumplir porque no se sienten aptos para sentarse en la mesa. ¿Qué significa eso, hermano? Nosotros por muchos años hemos sido moralizados por la religión, ¿ya? Y me acuerdo cuando en mis tiempos de católico, antes de probar la hostia, que es una parodia, hermano, es una burda imitación de lo que es la Cena del Señor, porque eso no es la Cena del Señor. Tenía que usted confesarse, y confesarse no delante del Señor, sino que frente a un hombre pecador, igual que yo. Y Él te dispensaba el perdón. ¿Pero de dónde salió eso, hermano? Discúlpenme. ¿De dónde? Pablo le dice a Timoteo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nada de cura, nada de pastor, nada de rabino. No, se acabó. Se acabó la religión para nosotros. ¡Qué maravilla! Estamos ahora conectados directamente con nuestro Padre y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Mis pecados se los confieso a través de Jesucristo. No tiene que ir usted a un hombre, no tiene que ir a donde un rabino, un pastor, a un... No, tiene que ir directamente al Señor. ¿Se comprende? Bueno, en esa forma que nosotros fuimos metidos ahí, enfrascados, ¿cierto? Pensamos que todas las cosas que podíamos hacer o podíamos practicar o a las cuales podríamos participar tenían que ver con méritos humanos, cómo yo estoy para participar. ¿Sabe que la Biblia enseña algo muy claro? Cada uno pruébese a sí mismo. Pero no queda ahí el mandamiento. Recuerden que es un mandamiento apostólico. Cada uno pruébese a sí mismo, ¿y qué más? Y coma y beba de la copa. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender si discernimos lo que estamos haciendo. Lo que Dios condena a través de Pablo a los corintios es que ahí se hacía algo que nadie discernía lo que estaba ocurriendo. Acuérdense que hacían una glotonería, hacían una cena donde se emborrachaban, se embriagaban, comían a destajos. Habían hermanos que no habían llegado, pero el otro ya estaban comiendo. Eso no es la Cena del Señor. Y por eso que cayó un juicio ejemplar ahí, en la iglesia de Corinto. Ahora, cuando le habla a los creyentes, le dice una enseñanza solemne: pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Es decir, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En lo que hicimos antes de llegar a la cena o en lo que Cristo hace cada día por y para nosotros? Eso es. Eso es lo que nos hace o nos constituye como aptos, no solamente participar en la cena, sino para servirle. Yo no le sirvo porque merezco ser usado. Si usted llega a decir algún día: realmente el Señor me usa porque merezco que Él me use, está totalmente equivocado y distorsionando la palabra de Dios. ¿Se comprende? Si hay una verdad irrefutable, que usted y yo no merecemos ser usados de ninguna forma. Pero en su justicia Él nos permite todas las cosas y en su gracia nos impulsa a obedecer. Dice entonces, hermano, acá, la ley del pecado y la ley de la muerte. Versículo 2, esta ley del Espíritu y la ley de vida también está dentro de Cristo. ¿Se da cuenta todas las maravillas que descubrimos en Cristo? ¿Cuántas maravillas podríamos contar en Cristo? Primeramente, vida eterna. Lo primero, así, encerrando en un gran círculo. Segundo lugar, propiciación. El Señor ya no está enojado con nosotros. Y usted dirá, pero ¿cómo si todavía en mí mora el pecado? Es que Él nos ve a través de la perfección de su Hijo. Isaías 61 dice que Él nos cubrió, nos vistió con un manto de justicia. Por eso que uno ahora exclama en conciencia, gloria a Dios. No por decir gloria a Dios, sino porque realmente es un Dios glorioso. Su salvación es gloriosa. Y podemos seguir contando. Siempre mencionamos estas palabras. Propició, quitó la ira, nos redimió, nos rescató, hizo remisión, mandó lejos nuestros pecados, ¿cierto? Expió, nos cubre, sustitución, murió por nosotros. Pero ahora estamos descubriendo algo. Nos dio un espíritu de vida. Nos vivificó. Porque estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Y nos ha librado, hermano, esto es lo más contundente del texto que estamos analizando. Nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque hay algo que no se puede desprender. La paga del pecado es muerte. Lo que viene en el versículo 3, ahí nos vamos a detener un poquito porque dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en qué? En la carne. Aquí comienza a aclararse el misterio de la piedad. Usted dirá, ¿cuál es el misterio de la piedad? Bueno, lo dice 1 Timoteo capítulo 3, 16. Una vez un hermano decía, hasta la compaginación de la Biblia a veces es inspirada. Porque si usted lee Juan 3, 16 y después lee 1 Timoteo 3, 16, está hablando de lo mismo. Decía él. Pero no lo detengamos en esa observación. Leamos lo que dice, que es lo principal. 1 Timoteo 3, 16, ¿qué es lo que dice? Si alguien lo puede leer. 1 Timoteo 3, 16. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Pablo está diciendo en el 1 Timoteo capítulo 3, 16, dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Detengámonos ahí para que vamos comprendiendo. Es que es muy importante cerrar este estudio, no sé si lo vamos a cerrar hoy día, pero cerrar el estudio de la naturaleza del creyente aclarando los conceptos de carne y de espíritu conforme al Hijo de Dios, porque Él lo vivió. Lo que quiero enfatizar primeramente, el versículo dice indiscutiblemente, esto no resiste ningún tipo de discusión. El misterio de la piedad, que lo voy a aclarar, es indiscutible. No hay forma de ponerlo en tela de juicio. ¿Ya? Es irrevocable. ¿Qué es lo que es indiscutible? Que el misterio de la piedad es grande. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Bueno, ¿cómo entendemos esto, hermanos? A la luz de varios pasajes. Por ejemplo, Juan 1.1, no lo busquen, pero lo pueden apuntar. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Juan 1.1 dice eso. Le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿en el principio de qué? Es muy interesante esa pregunta, porque aquí no está hablando del principio de la creación, digamos, de la tierra. Está hablando del principio de los principios. Hay algo que no podemos comprender. Dios es eterno. Y si es eterno, no tiene principio, no tiene tiempo, no está sujeto al plano temporal ni material. Dios existía de la eternidad, eso es lo que está diciendo. El verbo existía desde la eternidad. El verbo estaba con Dios en la eternidad. Y es más, el verbo era Dios en la eternidad. Antes que existiera todo lo que nosotros vemos. ¿Qué está diciendo con ello? Primero, que el Hijo es eterno. El Hijo no es una creación de Dios como enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que ellos honran al Hijo, pero no es Dios, sino que es una especie de Dios pero con D minúscula. Si usted se fija en las Biblias de los Testigos de Jehová, alguna vez tiene la posibilidad de verla, usted busque Juan 1.1, de ellos, y dice ahí, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, con D minúscula, para que lo observe. Eso fue deliberadamente introducido en esa Biblia que no resiste análisis, hermanos, porque en el griego está hablando de Dios, no de un diosecillo. ¿Cómo nosotros refutamos aquello? Porque es importante también tener clara la doctrina. El Padre existía desde la eternidad como Padre. Y no hay Padre sin Hijo. Yo le pregunto a veces a los que somos padres, ¿desde cuándo eres Padre? Desde que tengo Hijo, ¿cierto? Y el Padre es eterno, ¿no? Porque el Hijo es eterno. No se sostiene la idea de que el Padre sea eterno y el Hijo no sea eterno. Se cae por su propio peso. No solamente es un atentado a la Escritura, que es lo principal, sino que atenta contra el intelecto humano que el Señor nos ha dado. El Verbo estaba con Dios, y es más, el Verbo era Dios. Dios mismo, hermano, que es este concepto de Trinidad que, si bien no lo podemos comprender en plenitud, pero lo creemos, porque la Biblia enseña que tanto el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino que son parte de una manifestación triunitaria. ¿Se entiende? Mire, quiero no avanzar sin decir esto. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él nos creó con un tabernáculo que por sí solo nos habla de esta triunidad. Usted tiene un cuerpo, usted tiene un alma y usted tiene un espíritu. Si usted hipotéticamente se separara, no podría decir, aquí hay tres, no sé, voy a poner el caso de Rodolfo, tres Rodolfo. Ridículo, ¿cierto? Rodolfo 1, 2 y 3. Es uno solo, que se manifiesta en tres esencias, ¿se comprende? No sé por qué se ríe, ¿sí? ¿Ah? Con uno basta, dice la señora. Ya, lo mismo digo yo, Elenita, ¿cierto? Me dirían lo mismo conmigo. Con uno basta y sobra. Bueno, lo pensaron por lo menos todos, ¿ya? Así que nos reímos todos porque así es. Con uno basta, sobra de nosotros mismos. Ya, pero ¿a dónde? No nos distraigamos. ¿A dónde vamos? En que Dios es uno solo. Y que se ha manifestado en un Padre, en un Hijo y en el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. El Hijo, que es parte de la esencia de Dios, dice Juan ahora, 1.14, que ese Hijo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Nadie puede habitar entre nosotros si no se hace carne. Por eso que en el tiempo de Juan sobre todo escribe esto, todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, es un anticristo. Dios se encarnó, se hizo carne. Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Cuando hablamos de carne, es una palabra que habla de cuerpo humano, de hombre. Hay una distinción cuando en el griego, cuando se habla de carne de la carnicería, es otro término. ¿Se acuerda cuando Pablo le decía a los corintios, de todo lo que hay en la carnicería podéis comer? Ese es otro término. Pero cuando habla de carne y del espíritu, ese carne es un cuerpo humano, un tabernáculo. ¿Ya? ¿Se va comprendiendo? El Señor le dio un cuerpo para que habitara entre nosotros. Y ahora vamos comprendiendo, hermano, ¿cuál es el propósito de que Él haya venido en carne? Leamos primero lo que dice Timoteo 3.16 en adelante. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí la palabra piedad no tiene que ver con misericordia como nosotros interpretamos piedad, sino que tiene que ver con el misterio de Dios. Ya, con todo lo relacionado con Dios. La palabra piedad tiene un término griego que significa aquello. Todo lo relacionado con el misterio de Dios. Y lo describe, lo detalla. Dios fue manifestado en carne. El Hijo, ¿no es cierto? El Verbo. Ya lo leíamos en Juan 1.14. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Porque eso es lo la parte cúlmine de la salvación y del Evangelio, que todo vuelve para la gloria de Él. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Ya? Todo lo que Él permite, todo lo que Él hace, y todo lo que hará en el futuro, es para Él. Es para su gloria, porque Él es un Dios de gloria. Entonces, hay otro pasaje también, si lo quieren apuntar, antes de avanzar con Romanos, que uno de los pasajes más difíciles de responder, dicen los entendidos, que está ahí en Primera de Pedro, lo pueden apuntar, hermano, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto ¿en qué? En la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, era necesario, era imprescindible que nuestro Señor Jesucristo muriera ¿en qué? En la carne. Y ahora viene el porqué. Para ser vivificado en el espíritu, y como lo dice Romanos 8, versículo 3, para condenar el pecado en la carne. Maravilloso, ¿no? El pecado entró por un hombre, y por un hombre, la muerte. Por el pecado, la muerte. Porque el principio de la justicia de Dios es este: la paga del pecado es muerte. Y la muerte entró a todos los hombres. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, era imprescindible el misterio de la piedad, que Dios se manifestara en carne. ¿Para qué? Para morir en la carne y condenar el pecado en la carne. Para que nosotros fuéramos redimidos de esta carne que nos condenaba. Pregunta, para ir repasando. ¿Quién nos condenaba a esta carne? La ley. La ley, por causa de nuestro pecado en la carne, la ley nos condenaba. Y no había posibilidad de salir de allí. Siempre es bueno recordar, ¿Israel fue salvo por cumplir la ley? No, nadie fue salvo, ni nadie será salvo por cumplir la ley. Y usted dirá, bueno, pero nos dice la Escritura, el que guarda mis mandamientos será salvo, o el que me ama mi palabra guardará. Debemos aclarar eso, hermano. La ley, antes de ser cristianos, estaba sobre nuestros hombros, como una mochila pesada, en la cual, o con la cual no podíamos nosotros ni agradar a Dios, ni servirle. Pero con la nueva creación en Cristo, con esta nueva naturaleza, con esta nueva esfera de la salvación, la ley ya no está sobre nuestros hombros, sino que está ahora en nuestro corazón. Y se transforma en nuestro estandarte. Nosotros andamos conforme a la ley de Dios, en el sentido de que contemplamos su justicia, contemplamos a un Dios santo que no tolera el pecado, que no ama el pecado, y vivimos en función de eso. Y nos damos cuenta a sí mismo cuando le estamos ofendiendo. ¿Por qué el creyente tiene este sello que quiere agradar al Señor? Porque tiene la ley puesta en su corazón, no para ser salvo, sino para descubrir quién es el Dios que te salvó, un Dios santo, un Dios tres veces santo. Y por eso es que uno termina glorificando al Señor en todas sus medidas, en todas sus prácticas, en todas sus experiencias. Gracias, Señor, porque esto de ser cristiano, hermano, no es un hecho dominical, no es un hecho eclesiástico. Yo vivo mi vida espiritual por un lado y vivo mi vida secular por el otro. En la iglesia yo vivo conforme a los mandamientos de Dios, obedezco al Señor y glorifico al Señor. En mi vida particular, en mi vida secular, yo me glorifico, yo busco mis intereses. ¿Puede ser eso? ¿Puede existir esa dicotomía? Sí, sí puede existir. No debe existir. Hay muchos cristianos, hermanos, que conciben la iglesia como un día en que debemos reflexionar en las cosas espirituales. y salimos, cruzamos. Me acuerdo muy bien cuando salíamos de la misa y uno se sentía mejor que los que estaban chuteando ahí en la plaza. Oh, qué pecadores más terribles. No tienen sensibilidad a las cosas espirituales. Y nos sentíamos mejores, ¿sí o no? Pero cuando uno cruza el umbral de la iglesia que predica la palabra, uno no se siente mejor. Se siente con ganas de decir, Señor, ayúdame para agradarte, para servirte, no solamente aquí en estas cuatro paredes, sino que afuera, donde mi vida es probada, es analizada, es, por decir así, evaluada por el Señor, cuánto estoy aprendiendo, cuánto estoy creciendo. ¿Mis intereses están cambiando? ¿Mis búsquedas están cambiando? ¿Mi vocabulario está cambiando? ¿Mi manera de ser está cambiando? ¿O sigo exactamente igual? Y eso va ocurriendo, hermano, en la medida que vamos descubriendo que su ley mora en nuestros corazones. Por eso que Pablo decía en Romanos 7, ¿es acaso la ley mala? Y él responde, en ninguna manera. Nos condena, pero el Señor murió en la carne para librarnos de la condenación de la carne. ¿Se comprende, hermano? ¿Se va a comprender? El Espíritu da vida. Versículo número... Volvamos a Romanos capítulo número 8 para ir cerrando esta parte. Dice, entonces, Él envió a su Hijo, estoy leyendo la segunda parte del versículo 3 de Romanos 8, envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ya? Lo condenó. Que es una maravilla, hermanos, porque nosotros ahora podemos decir, como dice 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para el hombre inconverso, la muerte es terrible. No solamente porque tienen temor de dejar lo que tienen, ¿cierto? Porque ahí hay un temor implícito en el ser humano. Voy a dejar mi familia, voy a dejar mis posesiones, voy a dejar todo lo que he hecho, etcétera, etcétera. Y voy a pasar a una etapa que no sé qué es lo que es, lleno de temores. Lo terrible que el hombre inconverso no sabe es que comienza su rumbo a la condenación eterna. ¿Se da cuenta lo solemne del tema? Por eso que es terrible la muerte del inconverso, porque ya no hay vuelta que darle, no hay posibilidad de esperanza. Pero para el creyente la muerte es ganancia, porque se acaba lo temporal. Si el creyente quiere vivir lo eterno ya. ¿Y sabe por qué lo digo con tanta fuerza? Porque yo sé que usted y yo sentimos algo. Ya no vivir en esta carne. ¿O usted le agrada el pecado? ¿Usted le agrada ofender al Señor? No, definitivamente no. ¿Cómo quisiéramos ahora ser revestidos de nuestra nueva naturaleza? Porque la carne ya fue condenada por Cristo en la cruz. Y no la amamos. Porque la carne no agrada al Señor. ¿Se va comprendiendo? Entonces, tenemos esa perspectiva maravillosa de decir, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aunque vamos a morir, pero la muerte para nosotros es el principio. Para los inconversos es pasar a la eternidad separado de Dios. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, fíjese cómo dice, que no andamos en la carne sino conforme al Espíritu. Aquí nuevamente está hablando lo mismo el apóstol Pablo. Aquí no está hablando de tu vida espiritual en Cristo. Está hablando de tu vida posicional en Cristo. Ya no estamos en la carne. Nuestra vida no está sujeta a los designios de la carne, ni menos a la condenación por causa del pecado. Sino que estamos conforme a ¿qué? Al Espíritu. Esta palabra conforme significa formado o preformado al carácter de Dios. Recuerden que nosotros fuimos llamados para ser, dice Efesios capítulo 1, primero para ser hijos de Dios, conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Él es nuestro referente. Y no solamente eso, sino que para ser santos y sin mancha. Y para la alabanza de la gloria de su gracia. Son tres cosas que dice ahí Efesios capítulo 1, 3 en adelante, para lo cual fuimos llamados. Y aquí está diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas veces yo escuché la interpretación de centrar este versículo 4 o todo el capítulo 8 respecto a la santificación personal. ¿Se entiende? Si fuera así, hermano, entramos en un conflicto terrible de que la salvación depende de tu santificación y de la mía. No sé si se comprende. Voy a repasar un poquito. La salvación comprende de la santificación posicional. Cristo nos posiciona en una esfera de salvación. ¿Merced de qué? ¿Con méritos de qué? Méritos de la cruz de Cristo. La salvación es exclusivamente por los méritos de Cristo. Ahora, hay una santificación práctica, una santificación personal, de huir del pecado, de no hacer lo que le agrada a la carne, pero esa realidad, esa lucha que tienes tú y que tengo yo, no va a cambiar en lo absoluto la santificación posicional. ¿Se comprende? Lo que está diciendo Romanos 8, 1 en adelante, no está hablando de la santificación práctica, está hablando de la santificación posicional. Aquí no depende de que si tú andas en la carne, vas a perder la salvación, como muchos enseñan. No, no es eso lo que está enseñando. Está hablando de los que ya hemos sido puestos en la esfera posicional de Cristo, de salvación en Cristo, por lo tanto ya no andamos en la carne. ¿Se comprende? Ya no estamos confiando en lo que la carne haga o deje de hacer. Que tampoco, y quiero aclararlo, tampoco anula la demanda de obediencia. ¿Se comprende? En otras palabras, y quiero ser bien claro, y a lo mejor esto, espero que para nadie sea nuevo, aunque tú vivas toda tu vida en desobediencia, ¿cierto? Si tú eres un hijo de Dios, tú serás salvo. ¿Sabías tú? ¿Pero qué está diciendo, hermano? A ver, yo quiero aclarar muy bien esto, hermanos. Una vez me decía un hermano, ¿qué pasa un hermano que estuvo y que después se fue a vivir la vida en desolución? Primero, nosotros no tenemos la vista de Dios en la panorámica de Dios para decir, este no era hijo de Dios. Así pasó con el joven, el hijo pródigo, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿dejó de ser hijo? Nunca. Bueno, el hombre que se va y vuelve al mundo, hay dos posibilidades. Que no es del Señor, es por el cual nosotros siempre apostamos y decimos, este no era del Señor o esta no era del Señor y punto. No tenemos más vista que esa. Somos de corta vista para poder emitir un juicio. Pero puede ser que esa persona, después de no sé cuántos años, vuelva en sí. ¿Y qué vamos a decir nosotros, hermano? ¿Vamos a actuar como el hermano del hijo pródigo y decir, a ver, yo he estado toda la vida fiel al Señor y viene este y recibe los mismos o más beneficios que yo? ¿Vamos a actuar como fariseos, como religiosos? Hermano, la gracia de Dios nos deja, a veces o muchas veces nos deja con la boca abierta. Porque no aceptamos la gracia de Dios. No, también la resistimos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La gracia no anula, hermano, la gracia no anula nuestras demandas o las demandas de Dios para nosotros de obediencia. Tú y yo tenemos que obedecer, tenemos que ser hijos obedientes. Pero lo que está hablando Romano no está hablando de eso, está hablando de algo que ya Cristo hizo en la cruz del Gólgota. Te puso en un lugar seguro, ¿se comprende? Ya tú no andas conforme a la carne, porque tú sabes que no vas a ser salvo conforme a tu carne. ¿Se comprende, hermano, no? Ese es el énfasis. Ese es el hilo conductor de toda esta epístola, prácticamente. La justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese con nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay una condicionalidad aquí. Está hablando de una realidad, de algo concreto. Versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, aquí está, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pregunta, ¿quiénes son de la carne? ¿Quiénes? Ah, los incrédulos, los no creyentes, Ellos viven solamente conforme a la carne. Pregunta, ¿y la carne puede agradar al Señor? No. Nosotros en nuestro tiempo vivíamos así. Vivíamos en la carne y conforme a la carne. Pero ahora somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 dice, los que están en Cristo, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Nuevamente la pregunta, ¿y por qué yo siento cosas de la antigüedad? Si la Biblia dice, he aquí son todas hechas nuevas. Porque todavía moramos. Lo que está hablando Pablo a los Corintios, segunda epístola, capítulo 5, 17, no está nuevamente hablando de nuestra situación práctica, sino que posicional. Cuando habla de nueva creación, cuando habla de que las cosas viejas pasaron, está hablando de lo que Cristo logró en la cruz por ti y por mí. La condenación del pecado es pasado. El vivir conforme a la carne y sujeto a la carne y condenado por el pecado de la carne es un asunto pasado. No obstante, todavía seguimos morando en un cuerpo pecaminoso. ¿Se comprende? Si lo que hizo en la cruz, hermanos, el Señor es maravilloso. Borró, lo decíamos la otra vez, borró, anuló el acta de los decretos que había contra ti y contra mí. ¿Le gustaría en este minuto que se publicara el acta de los decretos? Arrancaríamos aquí. Yo creo que esta sala queda sola. Decía un hermano una vez, ¿qué le parece, hermano, si en este minuto existiera un proyector espiritual? Aquí. Y donde va a proyectar, evidentemente, todo lo que somos realmente. Saldríamos todo arrancando. Porque el hablar del pecado y hablar de que somos pecadores no es lo que usted haya hecho o no, sino lo que usted es desde su interior. Por ejemplo, en la semana le decía a la Eli, venía escuchando un predicador de otra radio, ¿ya? me van a criticar. No, lo que pasa que venía hablando, es bueno a veces escuchar otra sintonía para ver cómo están, ¿eh? Y decía él, el hombre no es malo ni bueno en sí. Miren lo que estoy diciendo, un predicador. El hombre es neutro. ¿Qué le parece lo que le estoy diciendo? Y el Señor permitió que accidentalmente escuchara esa emisora, ahí la arreglé un poquito, para poder darme cuenta, hermano, que por una frase yo puedo enseñar algo que no está en las Sagradas Escrituras. El hombre no es neutro. El hombre está completamente depravado. Jeremías lo dijo cientos de años antes, ¿no es cierto? Nuestro corazón es perverso y engañoso. A ver, ¿qué está diciendo usted que yo soy perverso? Sí, usted y yo somos perversos. Eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Pero es que nos cuesta aceptar esa realidad. ¿Y a dónde nos lleva esa realidad? Abrazarnos de Cristo. Sí, abrazarnos de Cristo. Ya no tenerlo como un referente religioso, sino que lo cantamos. Nuestro escondedero fiel. Sé mi escondedero fiel. En quien tengo paz. Entonces, el hombre no es neutro, hermano. Yo le decía la otra vez, el creyente, aún siendo creyente, mora en una naturaleza que le va a llevar, si usted se descuida, al mal. Pablo le decía a Timoteo, huye, huye. ¿Por qué? ¿Por qué le decía huye? Porque Pablo era tremendamente espiritual. Y el ser tremendamente espiritual es concebir que tu carne nunca, jamás va a agradar al Señor. Y va a ir directo al pecado. ¿Cómo? Usted dirá, ¿puede un creyente hecho y derecho, maduro, puede caer en pecado? Absolutamente sí. Por eso que todas las provisiones espirituales, hermano, no están para contemplarlas. Mira qué bonito, la espada del Espíritu. Y no la uso. La tengo en la vaina. ¿Sabe cuál es la vaina? La funda de la espada. Y a veces peor, porque algunos creyentes andan sin espada. Y la tienen nuevecita ahí, en la cajonera. Y cuando usted le pregunta por qué no lees tu Biblia, es que yo guardo la palabra de Dios. Ajá. No, hermano, las cosas, las provisiones espirituales no son para contemplarlas, sino para usarlas. Sí, hermano, aquí nosotros no podemos pasarnos de listo con las cosas que habla el Señor. No podemos exponernos al fuego. Se lo digo siempre a los jóvenes, sobre todo a los muchachitos que están saliendo a este mundo de maldad. Si antes fue malo, ahora es peor, joven. Muchacho, huye. No, es que yo tengo las cosas claras. Es la peor frase que he escuchado. Muchas veces dice, yo tengo las cosas claras. Mis papás me enseñaron que esto... No, no te fíes en tu propia prudencia. Huye. ¿Por qué? Porque está tu carne. Es que yo quiero agradar al Señor. Ese es tu espíritu. Pero la carne es la débil. El Señor lo dijo desde Getsemaní, que viene diciendo, la carne, el espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa frase que también ha sido malinterpretada para decir, es que la carne es débil. No, no es para justificar el pecado. Es para provisionarse o apercibirse, ¿no es cierto?, de todas las herramientas y de los utensilios espirituales para no vivir conforme a la carne. ¿Se comprende? Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a pecar. Bueno, versículo 5. Los que son de la carne, evidentemente, está claro, son los inconversos. Aquí están los dos grupos. Pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Ya? Aquí están los dos grupos, los creyentes y los no creyentes, los convertidos y los inconversos, los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Los hijos del diablo. Así de claro, así de fuerte es la palabra de Dios. Si yo en este minuto, aquí en esta misma sala, no soy hijo de Dios, es porque soy hijo del diablo. No estoy en una posición neutra, no estoy en una línea en donde yo debo escoger hacerte hijo del diablo o hijo de Dios. No, no es así. La Biblia no presenta tal cosa. Y voy a resumir algo más. O somos salvos hoy día, o somos condenados hoy día. Juan 3:18 dice, el que no cree en el Hijo, ya ha sido condenado. No dice, será condenado. No, ya ha sido condenado. Que nos permite entender que el ser salvo es porque el Señor nos sacó de la esfera de la condenación, donde estábamos todos nosotros. Bueno, por lo tanto, el que vive en la carne, el inconverso solamente piensa en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne, quiero nuevamente enfatizar esto para que nos quede bien grabado en nuestra mente, no necesariamente significa vivir una vida moralmente terrible. ¡Ojo! A ver, yo les voy a poner otra situación que es importante meditar. Si nosotros hacemos una encuesta, porcentualmente, ¿cuáles son los que realmente, inconversos estoy hablando, viven en la disolución, en los pecados terribles que todos conocemos? ¿La mayoría? No, es la minoría. O sea, ¿todos ellos se van a condenar? ¿Se da cuenta que esa es la enseñanza religiosa? Como dijo un predicador, nosotros hemos contemplado hace décadas una moralización de la iglesia. Y los creyentes solamente han recibido instrucciones morales. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pueden hacerlo, pueden vivirlo, pero no aman al Señor. Pregúntele a una persona moralmente correcta, ¿dónde está escrito tal cosa? ¿Qué doctrina es esta? No tienen idea, porque no aman su palabra. Porque no aman a Dios y quizá no han nacido de nuevo. O sea, lo que usted me está diciendo, Señor, es que ¿puede una persona vivir moralmente correcta sin ser cristiano? Por supuesto que sí. La moral no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es la justicia de Cristo en tu vida. ¿Se va comprendiendo? Por lo tanto, cuando hablamos de la carne, no pensemos en el borracho, en la ramera, en el ladrón. ¡No! Pensemos también en el moralmente correcto que no ama al Señor, que vive por justicias propias, que no hace esto y aquello, ¿para qué? Para ganarse ampliamente una entrada en el cielo. Él también está, o ella está viviendo también en la carne. Y como tal, lo único que le espera es el fuego eterno. Es fuerte, ¿cierto? Pero quiero basarlo en las Escrituras. Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, sin drogas, sin alcohol, sin prostitución, sin promiscuidad, sin inmoralidad, pero su fin es camino de muerte. Tengamos cuidado con eso, hermano. porque la mayoría de las personas de nuestra sociedad es buena, es correcta, es honesta. ¿Se entiende? El vivir en la carne es más que eso. Y los que viven en el Espíritu también es más que un concepto religioso. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí está hablando del plano o de la esfera del inconverso. El vivir en eso, en esa esfera, en ese camino, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí es donde el Señor nos metió, en este camino estrecho. Es vida y paz. Por cuanto los designios, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué está diciendo? Designio es como sinónimo de estatutos, de leyes. Ya leíamos que Pablo dijo, veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros. Usted y yo llevamos y portamos una ley. Si usted lo ponen, una vez lo dije, lo ponen a controlar dinero y no lo fiscalizan, va a terminar robando. ¿Sabía usted? ¿Qué está diciendo, predicador? ¿Cómo se le ocurre? No, si no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Tu carne, si vive y gobierna tu vida, te va a llevar a hacer lo incorrecto delante de Dios. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, vuelvo a insistir, huye. O si no, le diría, sigue, total, tú tienes las cosas claras. No, huye. Le está hablando un hombre espiritual. Le dijo una vez, que me acuerdo de ese pasaje, una vez lo comentábamos. Le dice a Timoteo, exhorta a los ancianos y exhorta a las hermanas, a las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Usa la palabra castidad, pureza. Timoteo, si no hubiese sido espiritual, le dice, ¿qué te crees tú? ¿Qué te crees que me dices que yo voy a exhortar a una hermana jovencita con otra intención? Se lo dijo Pablo. Exhorta a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual sabe quiénes somos. El hombre que no tiene esta concepción espiritual se confía de su carne. Bueno, el ocuparse, hermanos, de la carne es descubrir que los designios de esa carne son enemistad en contra de Dios. O sea, nosotros, cuando vivíamos en la carne, en otro tiempo éramos inconversos, aunque hiciéramos las cosas más maravillosas, seguíamos siendo enemigos de Dios. Por eso que todas nuestras obras buenas eran obras muertas, lo dice Hebreos, obras muertas. Por más obras sublimes que hayamos hecho, todas eran obras muertas. Las limonas, el diezmo o el 1%, viejitos votados, etc. Todo eso eran obras muertas. Porque estábamos en la esfera de la carne y los designios de la carne, el estatuto de la carne o la ley de la carne es enemistad para con Dios, en contra de Dios. Y da el porqué, da la razón, Pablo. Segunda parte del versículo 7. Porque no se sujetan a la ley de Dios, no se someten. Pero no solamente que no se sujeten, sino que lo aclara, tampoco pueden. Si ese es el problema, hermano. Una vez estuvimos leyendo varios versículos, varios pasajes de las Escrituras, en donde se enseña que el hombre no puede, no es que no quiera, no puede agradar a Dios. Por eso a mí, y a muchos hermanos nos llama la atención cuando hay alguien que dice, tú tienes que entender el Evangelio. Es que no lo va a entender porque no puede. ¿Qué tenemos que decir? Señor, abre el corazón del pecador para que ese pecador pueda entender. Si nosotros entendimos el Evangelio un día, no fue porque pudiste hacerlo, sino porque el Señor te abrió el corazón. Y leíamos muchos pasajes. Por ejemplo, uno de los más derribadores de orgullo es Juan 6:44. Nadie puede venir a mí. No dice nadie quiere, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que está diciendo Pablo. Si nosotros en otro tiempo vivimos en la carne y fue así, debemos aceptar por esta instrucción apostólica dirigida por el Espíritu Santo que nuestra carne estaba gobernada por sus designios, y esos designios eran enemistad con Dios. Usted se recordará, hermanos, que la justificación nos dio la paz para con Dios. Porque antes de eso estábamos en enemistad para con Dios. ¿Se comprende, no? Bueno, si estábamos así, no podíamos sujetarnos a la ley de Dios. No solamente no queríamos, sino que no podíamos. Se nos fue el tiempo, pero voy a citar el versículo 8. Y los que viven según la carne no quieren, no, ¿cierto? No pueden agradar a Dios, hermano. Ayer íbamos pasando en una calle, no me acuerdo dónde fue, y un afiche salía en la cara de Jesús. No sé, yo nunca he visto a Jesús, pero ellos lo han visto porque lo ponen. Y los más osados ahora ponen el artista que hizo ahí. Es que eso es lo que no puedo entender, hermanos, de verdad. No puedo comprender. Éxodo 20 dice, no te hagas imagen de nada. Y evangelio, no estoy diciendo católico, hermano, si ya a los católicos le hemos dado duro. Pues, hermano, los que fuimos católicos, estatuas de yeso, de madera, pintado, por todos lados imágenes. Pero ahora los evangélicos, hermano, salió la Pasión de Cristo y ese artista que no sé cómo se llama, se hizo famoso en la iglesia evangélica. Ahora afiche de Cristo le ponen la foto del artista. Cambió. Ya, ¿a dónde quiero llegar? Decía, gran evento evangelismo, Jesucristo Superstar. Se va, gente buena, los que están promocionando eso están lejos de la droga, del alcohol, son buenas personas, obedientes a sus padres, buenos estudios. Pregunta, ¿son creyentes? Ese es el problema, hermano. Un sustituto que Satanás ha creado, que nos hace pensar que es bueno, que es sano, pero que no nos lleva a la gloria. El Señor no es un superstar, hermano, no es una superestrella. El Señor es Dios, más respeto, ¿ya? Todos nos incluimos, en alguna vez estuvimos relacionados con estas obras transgresoras, hermanos, cantando rock, Camilo VI, y ahí, que decía él, estoy en Getsemaní, y si no me responden me voy a arrepentir. Imagínense, cuando el profeta Isaías dice que él afirmó su rostro como un pedernal, rumbo a la cruz, él nunca vaciló. Lo que ocurrió en Getsemaní no es un hecho de vacilación, sino que él estaba demostrando su naturaleza humana. Pero él venía a morir. Por eso que a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le reconvino, le dijo, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. Eso, hermanos, también es vivir en la carne. Y eso no agrada a Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar. No alcanzamos a terminar en esta mañana. Dios mediante, el próximo domingo terminaremos este tema para posteriormente, si el Señor Jesús nos regresa, abrir un nuevo tema.